A aquesta hora vull saludar el doctor José María Echevarría, conegut com a J. Echevarría. És un metge de Madrid que en aquests moments és a Sierra Leone participant en la construcció d'un centre d'aïllament i tractament de l'Ebola. Per tant, em sembla molt interessant poder escoltar les seves opinions des d'allà. Doctor Echevarría, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Hola, buenos días.
Desde Sierra Leone, ¿cómo vive el caso del ébola de Madrid? Creo que usted ha sido muy crítico ya, incluso con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Bueno, la verdad es que me van a perdonar que estoy un poco dormido, porque aquí son las 6 de la mañana.
Se lo agradezco.
Yo creo que no he sido crítico. Lo que he dicho es lo que hacemos aquí. Lo que pasa es que ese señor consejero me parece que se ha pasado bastante y no me parece muy serio que se tome a broma las cosas diciendo que hay que hacer un máster para ponerse un traje. Y eso me ha sentado muy mal porque me parece que ofende a los profesionales de la salud y que me parece que se toma un poco a broma la vida de la gente. Entonces ahí sí he sido un poco más crítico, porque eso no me parece serio, y menos a una persona que tiene un cargo como eso.
Usted está en Sierra Leone, por tanto está en uno de los centros de foco de infección del virus del ébola. Usted lo conoce muy bien, este virus, y sabe bien de lo que habla. Tiene que ponerse varias veces el traje de protección de astronauta, como lo llaman ustedes. ¿La enfermera puede verse contagiada simplemente tocándose la cara, como se ha dicho?
Pues en principio sí. O sea, nosotros, yo ya lo he explicado, el traje de protección, el PPE, o traje de astronauta, en broma que llamamos, es un traje muy complicado de poner. Se tardan 10 minutos con la supervisión de un compañero que va controlando que te lo pones bien, que no dejas una parte de la piel al descubierto, y para quitárselo hace falta 25 minutos con dos personas supervisándotelo y con un spray, con agua colada, desinfectando todo. Es una cosa, es un proceso largo y que se hace siempre, aunque entres tres veces en las zonas de riesgo, que es lo más que entras al día, porque no se puede estar más de una hora con el traje por deshidratación, siempre se hace el mismo proceso y hay una persona que va repitiendo todos los pasos. El virus puede estar en cualquier parte, sobre todo si has estado en contacto con enfermos o con alguna cosa que hayan tocado los enfermos, o con recipientes de plástico, botellas, o si ha habido un vómito, cualquier cosa. Entonces, es muy posible que el virus esté en cualquier parte del traje. Yo no digo que se haya contagiado así, pero nosotros seguimos ese procedimiento porque hay una posibilidad de que se pueda contagiar uno así. Ahora, no digo que haya sido el caso de la enfermera de Madrid, de Teresa, porque no lo conozco. Pero yo digo lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros hacemos eso, que son los protocolos de Médicos Sin Fronteras, que son los que más saben de eso, y son los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, cuando nosotros hacemos eso es porque hay una posibilidad de que se pueda uno contagiar. Entonces, si ella se ha tocado la cara con un guante, pues entonces a lo mejor es así. Pero yo no lo digo, yo no lo confirmo. Digo que hay una posibilidad porque nosotros evitamos eso.
Por tanto, usted debe estar muy sorprendido de todo lo que está pasando en España y en Madrid, concretamente en esta semana, ¿no?
Estoy sorprendido porque, a mi manera de ver, yo pienso que ha fallado algo. Yo pienso que ha fallado algo porque, por lo que he leído en la prensa, por las fotos, porque he comentado con algunos compañeros, y por la carta del doctor Parra, me parece que nos ha seguido. En muchos casos ha habido descuidos, y descuidos importantes. Entonces, estoy sorprendido porque yo creo que se deberían haber informado un poco mejor de todo lo que hay que hacer.
¿España está preparada, doctor, para recibir y tratar enfermos de ébola?
Debería estarlo. Vamos a ver. Que quede clara una cosa. El tratamiento del ébola es con hidratación, nada más. Una persona que está enferma de ébola, se le trata los síntomas que tiene, o sea, tiene fiebre, dolor, vómito, etcétera, y luego se le repone líquidos. Entonces, si una persona puede beber, se da a beber todos los días sales de hidratación oral, en botellas, litros de agua con sales, y si no puede beber porque está muy mal, se le pone en vena. Ese es el tratamiento del ébola. No hay drogas milagrosas. Nosotros no usamos drogas milagrosas ahí. Y les puedo asegurar la tasa de supervivencia, de mortalidad que está alcanzando Médicos Sin Fronteras, que son los más fiables de todos estos, es el 50%, no solo aquí, en Liberia y en Guinea. Entonces, ese es el tratamiento. Entonces, cualquier país debe estar preparado para tratar. Ahora, lo que deben de hacer los países que reciben enfermos de ébola es seguir los protocolos de protección y de aislamiento extremos, que prioriza Médicos Sin Fronteras y la OMS. Entonces, la pregunta que usted me hace, ¿está España? Cualquier país está preparado, pero hay que informarse de todos los protocolos y seguirlos. Y a mí creo que, en mi opinión, lo que ha fallado ha sido eso.
Por tanto, ¿me está diciendo usted que la mejor manera, el mejor tratamiento para una persona que tiene el virus del ébola, que lo acaba de tener, es beber agua?
Sí, el tratamiento de una persona con ébola es beber agua con unos sobres que se llaman sales de rehidratación oral. No es agua sola, es agua que lleva bicarbonato, lleva sales, lleva todo lo que el cuerpo está perdiendo. Entonces, eso es hidratación a base de esos líquidos. Las sales de hidratación oral, todo el mundo conoce, que se ha dado siempre a los niños cuando tienen diarrea, bueno, se da muchísimo en estos países, y son sobres que de UNICEF y de muchas veces son gratuitos. Entonces, eso me metió, ese es el tratamiento del ébola, para la persona que puede beber. Y la persona que no puede beber, se le ponen infusiones, sueros, pero no sueros normales, el ringer, el glúteo, en vena. Ese es el tratamiento que hay, aparte de que luego si tiene otro tipo de problema colateral, pues se trata el problema colateral, si tiene dolor, si tiene fiebre. Pero no hay, aquí no usamos drogas milagrosas.
La falta de información o la cantidad, escoja usted por donde quiera, o la cantidad de información cruzada entre unos y otros ha hecho que en estos momentos hay una parte de la sociedad que esté temerosa o tenga miedo de esta situación. De todas maneras, con un buen protocolo, ¿podemos estar tranquilos?
Totalmente, totalmente. Ahora, yo creo que España es un país que está preparado. España, cuando hablo de España, hablo de países con recursos, los que se llaman países industrializados o países desarrollados. Tienen recursos para que si hubiera un brote de ébola, atajarlo. O sea, tienen recursos porque el ébola no se cura solo con el protocolo. El ébola se para la enfermedad siguiendo los contactos, haciendo un seguimiento de los posibles contactos durante 21 días para evitar que eso se... Porque el periodo de incubación es 21 días. O sea, una persona puede marcharse a su casa y a la semana o a los 10 días, a los 21 días, empezar con fiebre y empezar a contagiar. Entonces, el tratamiento del ébola o el procedimiento completo del ébola no es solo ponerse el traje y aislar a la zona de enfermos, es también seguir los posibles contactos, que es lo que no estoy leyendo, lo que están haciendo en España. Entonces, eso también es importante. Entonces, cualquier país industrializado o desarrollado tiene recursos más que de sobra para eso. Es cosa que aquí, por ejemplo, en estos países no hay. Y esto es lo que está pasando. No hay tantos recursos para formar bien a la gente, para entrenar a los equipos de supervivencia, de seguimiento, para entrenar bien a los equipos de entrenamiento. Y todo eso hace parte de la transmisión del ébola.
¿Fue un error repatriar a los dos religiosos, doctor?
Yo eso no lo sé. Yo le puedo decir que los dos religiosos cuando salieron de aquí iban mal. Sobre todo el segundo, que no me acuerdo de su nombre. Vamos, yo estuve con un compañero español de la Organización Mundial de la Salud en el aeropuerto y estaba muy mal. Entonces, yo no sé si fue un error. Probablemente, y que me perdonen sus familiares, probablemente hubiera pasado lo mismo aquí. En España, o sea, yo creo que no se podía salvar porque el ébola no es tan fácil, o sea, si cuando ya avanza, el virus se extiende y es imposible. Mira, se ha muerto el paciente en Texas, en Estados Unidos, o sea, que es imposible. Yo no creo que haya sido un error, no lo sé. A mí lo que pienso es que lo que ha fallado es en el procedimiento de alrededor. Pero repatriar a estos religiosos, yo creo que el error no estaba ahí. El error ha estado, o el fallo, si ha habido algún error, si ha habido fallos o los descuidos, han estado en el procedimiento de alrededor. No se ha llevado como se debería llevar.
En España, dos enfermos y un contagio a personal sanitario. ¿En África cuántos médicos y personal sanitario se contagian por contacto con enfermos?
Aquí ahora mismo hay más de 4.000 enfermos en nuestros países. Aquí en Sierra Leona, perdón, más de 8.000. Aquí en Sierra Leona estamos por los 3.000 y pico, y hay como 700 muertos. Me parece que probablemente hay más, porque es difícil para los gobiernos, no tienen tantos recursos de comunicación y tanta tecnología para hacer una epidemiología buena y un seguimiento de los casos, ¿no? Como podríamos hacer en nuestro país. Entonces, las cifras son un poco, probablemente se quedan un poco cortas. Pero yo les puedo asegurar que hay una cantidad impresionante de personal de salud infectado. Muy grande. Y que el 90% del personal de salud infectado lo ha sido por fallos en el protocolo y por fallos en los procedimientos. Porque no les han entrenado bien, porque nosotros seguimos un entrenamiento de 10 a 15 días en un centro de Médicos Sin Fronteras. Yo mismo lo he seguido y todo el personal que yo voy a traer en la organización que yo trabajo, en una organización americana, se llama International Rescue Committee, voy a traer 16 personas para el centro que estamos abriendo ahora en Bo, que es la segunda ciudad del país. Todo ese personal, absolutamente todo, enfermeras, médicos, higienistas, de agua y saneamiento, toda esta gente va a pasar un curso de 15 días en el centro con Médicos Sin Fronteras. Todos, antes de meterse, ni un guante. Y todos van a seguir el protocolo. Entonces, eso lo podemos hacer nosotros porque tenemos recursos, pero España también lo tiene. Entonces, yo no digo que puedan hacer un curso de 15 días para repatriar a los religiosos, tienen que esperar, pero yo no sé cuánto tiempo han informado a esta gente, ¿no? Y tampoco creo que sea cosa de listos o de tontos, como dice el señor consejero ese. No es cuestión de ser más listo o más tonto. Es cuestión de enseñarte a hacer las cosas.
Yo creo que no lo tendría que preguntar nada más después de lo que me ha dicho, porque es más claro el agua. Es decir, si usted ha estado 15 días haciendo un protocolo para poder estar en contacto con los enfermos de ébola, aquí ha pasado pues lo que ha pasado. Le voy a hacer dos preguntas más, muy breve, para acabar, doctor Echevarría, desde Sierra Leone. Mucha gente está preguntando cómo se contagia el ébola.
Una cosa antes, yo he estado 15 días haciendo curso, pero el curso era práctico, o sea, durante los 15 días he estado entrando y poniéndome el traje y saliendo, o sea, que no es que no haya estado en 15 días en contacto.
Sí.
Bueno, he estado en la zona de riesgo, no he tocado durante los 15 días, no me han permitido tocar nada que pudiera tener un posible contagio, pero he estado en la zona, o sea, con el traje puesto. Entonces, ¿pero cuál era la pregunta?
Sí, que me ha hecho. No, ¿cómo se contagia el ébola?
El ébola se contagia por los fluidos, o sea, por el sudor, por el semen, por la sangre, por la saliva. No se contagia por el aire como la gripe. El contagio es más difícil, por decir así, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en este país, nadie se da la mano desde hace 6 meses. Nadie, absolutamente nadie se da la mano. Nadie. O sea, usted conoce a alguien o conoce al ministro de Salud o quien sea, no se dan la mano. No se dan la mano, se ponen la mano en el pecho y se saluda, pero no se dan la mano. O sea, ese psicosis del contagio, porque es cierto, el sudor puede contagiar. El sudor, la saliva, cualquier, los vómitos, porque los enfermos tienen vómitos, muchas veces con sangre, cuando ya no es una fase avanzada, todo esto te puede salpicar. Y si tu traje tiene una mínima abertura y entra por ahí, te contagia. Así, no sé si me he explicado
sí, perfecto,
bien.
Vaya, pero... sí, se ha explicado perfectamente. Se ha explicado perfectamente. ¿Usted cree que...?
Eso...
Diga, doctor.
La gente tiene que entender que cualquier mínimo fallo en el procedimiento da entrada al ébola. No quiere decir que todo el mundo que tiene un fallo se contagie, que no es eso. Pero si usted deja una puerta abierta al ébola, puede entrar. Que entre o no, pues a lo mejor no tiene suerte, pero puede entrar. Esa es la cosa. O sea, por eso somos tan estrictos en el procedimiento, para no dejar ni la más mínima puerta abierta.
Y una última pregunta por mi parte. Es que es un tema que hemos hablado mucho esta semana, pero ¿en Sierra Leona también se sacrifican, como ha pasado aquí, los perros o los animales con personas infectadas?
Sabía yo que íbamos a llegar a lo del perro. Pues mire, la verdad es que, como sabía que me iban a preguntar esto, porque he hablado con varios medios, yo sé que aquí no se sacrifican. Vamos, pues sí, porque yo estoy muy metido. Nosotros, como ya he dicho, la organización para la que trabajo, la actividad más importante que tenemos es el trabajo con la comunidad, que es donde está verdaderamente la clave para parar la enfermedad. Trabajamos muchísimo en las comunidades. Tenemos una red de 2.000 trabajadores sanitarios, que se llaman trabajadores comunitarios, que van a las comunidades, y aparte del centro este de tratamiento. Bueno, yo lo aseguro, aquí no se sacrifican animales, porque si se sacrificaran animales, aparte que los perros están por todos lados, la gente tiene gallinas, tiene cerdos, no se puede sacrificar eso porque es su economía. Pero aparte de eso, yo me he informado. Me he informado con mis compañeros de la Organización Mundial de la Salud y del CDC de Atlanta. Y no existe ninguna ley ni ningún protocolo. La gente está sorprendida para sacrificar animales. A no ser que sea un animal que esté confirmado que está infectado y que puede ser potencialmente contagioso, o sea, que puede morder o algo, sino, no, por norma no se sacrifica en absoluto. Lo que yo no sé es si las normas de salud pública en España obligan al sacrificio de los animales, eso ya no lo sé.
Y la última, ¿los trajes son muy diferentes los que hay, por ejemplo, en este hospital de Madrid que los que tienen en Sierra León, o son exactamente iguales?
Es que yo no sé qué trajes han usado ahí. Los trajes hay diferentes niveles en la Organización de la Salud. Hay del P2, que yo creo que es el que, por qué leído, es el que han utilizado y que es el que normalmente se utiliza en epidemias de cólera. Y el P4, que es el que utilizamos nosotros, aunque he visto fotos de un P4 con un casco, que es como un casco espacial. Nosotros lo llevamos una vez, usamos una capucha con unas gafas, doble máscara, en fin. Pero yo no sé. Lo que nosotros tampoco usamos es cinta adhesiva, para nada. O sea, llevamos dos pares de guantes, en fin, una serie de cosas que el traje de nivel P4 tiene, de nivel 4 tiene, perdón. Pero yo no sé los trajes que han usado ahí. Sí he visto las fotos del personal que ha ido a limpiar el piso de Teresa, y la verdad es que, bueno, en nuestro caso, cuando se va a una casa de un infectado, se va con el traje de nivel 4. Con el mismo traje con el que se entra, se va con el traje nivel 4. Y las ambulancias que transportan los enfermos de ébola llevan el traje de nivel 4. Y los equipos de entrenamiento llevan un traje casi similar, porque el cadáver se mete en un body bag, que se llama, que es hermético, y una vez que ya está, ya no contagia. Entonces, a partir de ahí, la gente lo manipula con guantes, con delantales de caucho, con gafas, pero ya no es un nivel 4. En ese momento, cuando está en el body bag. Pero hasta entonces todo el personal lleva un traje nivel 4. Incluso los que van a limpiar la casa. Entonces, no sé. Yo no critico, no juzgo, porque no lo sé. Yo he visto fotos de eso, pero insisto. Si usted me dice que si los trajes de España son adecuados, yo, por las fotos que he visto, no son los que usamos aquí, desde luego.
Doctor José María Echevarría, desde Sierra Leone, muchísimas gracias por atender la llamada al Mona Racú y muchos ánimos y mucha suerte, de verdad.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.